Hola, esto es Camino de Hierro, un podcast en el que intentamos contar la historia, o al menos una historia, o un recorte de la historia del mejor medio de transporte del mundo. Somos Julieta Alcaín, Martín Di Tomás y Juan Manuel Carballeda. En el episodio de hoy, el Mitre.
El ferrocarril inglés es enemigo de la prosperidad argentina. Los ferrocarriles constituyen la llave fundamental de una nación. Es imposible concebir una unidad orgánica cuyas vías de comunicación pertenezcan al extranjero. Esto es, sin embargo, lo que ocurre en la Argentina. Por eso la Argentina es una nación ficticia, nominal. Gozamos de apariencia de nación hasta donde esa apariencia no perjudica los intereses de Inglaterra. Tenemos un escudo, una bandera y hasta una constitución. Pero nuestra voluntad política, nuestra conducta financiera, nuestra organización social, nuestra ruta económica y hasta la interpretación de nuestra historia nos es dictada solapadamente desde Londres.
Esto escribía, desde la rabia más pura, Raúl Scalabrini Ortiz, en octubre de 1935, sobre la política de los ferrocarriles. Y tenía razón en estar enojado. El 5 de septiembre de 1854, el norteamericano Alan Campbell propuso al presidente de la Confederación Argentina, Justo José de Urquiza, estudiar la factibilidad de construir un ferrocarril que uniera Rosario con Córdoba. Campbell proyectó que el costo sería de unos 5 millones de pesos fuertes en total, para una extensión de casi 400 kilómetros. También había pesos moneda nacional y pesos oro sellado, más las libras, claro. No sabemos cuánto es, pero sí que era relativamente barato si se compara con los trenes europeos, gracias a que el terreno era plano, continuo y sin pantanos.
El informe tenía fecha del 3 de noviembre de 1855, y a partir de ese momento, cuatro veces se anunciaría la inminente construcción del ferrocarril. En la apertura de sesiones parlamentarias de Justo José de Urquiza en 1855 y en 1857. En la de su sucesor Santiago Derqui en 1860 y en la del presidente de la ya República, Bartolomé Mitre, en 1863. Pero los años pasaban y las concesiones no prosperaban.
El primero en obtener una concesión, en 1855, fue José Buschenthal, según dicen, un hombre cercano a Urquiza. La concesión se estancó durante los siguientes dos años y debieron extendérsela mediante un decreto en 1857. En el mismo decreto, a la vez, se hizo partícipe de la concesión a William Wheelwright. Este norteamericano ya había emprendido la construcción de líneas férreas en Perú y en Chile, asociado con el propio Alan Campbell.
Que nos fijamos y al parecer no tiene nada que ver con el de las sopas.
Tras la batalla de Pavón y la reunificación del Estado Nacional, en 1862 se aprobó finalmente una ley nacional para la construcción del ferrocarril de Rosario a Córdoba. Esta vez con un valor de 30.000 pesos por milla, un 50% más caro que lo proyectado en el informe de Campbell, del que casualmente solo había un ejemplar y estaba en manos exclusivas de William Wheelwright, apadrinado por la diplomacia inglesa.
El contrato que finalmente firmaron Wheelwright y el ministro del Interior Guillermo Rawson distaba muchísimo de las condiciones de construcción escritas en la ley. Y la realidad del ferrocarril central argentino, a su vez, se apartaría de lo firmado en ese contrato, tanto en la constitución de la empresa como en la traza de la vía.
El 1 de mayo de 1866 se inauguró el primer tramo del ferrocarril central argentino que iba desde Rosario hasta Cañada de Gómez, a 71 kilómetros. Para este momento, Wheelwright ya había desaparecido de la escena y dejado el ferrocarril en manos de Thomas Armstrong. Al año siguiente, la línea ya se extendía hasta Villa María, en Córdoba, y se detuvo ahí esperando nuevo financiamiento de parte del Estado Nacional.
El servicio era malo. Un informe de 1866 detallaba que en la mayor parte del camino la altura del terraplén no pasaba de 30 centímetros. No había cunetas, ni desagües, ni alambrados. En conclusión, todo mal. Los pasajeros se quejaban de los malos tratos y de los atrasos en los servicios, y los comerciantes que usaban el tren de carga denunciaban faltantes y daños a su mercadería. Y encima, la tarifa era más cara que la de la carreta, así que amenazaron con dejar de usar el ferrocarril y volver a aquel antiguo medio de transporte.
El 13 de marzo de 1870, el trazado llegó hasta la ciudad de Córdoba. Fue inaugurada oficialmente por el presidente Domingo Faustino Sarmiento exactamente un mes después. Era la línea ferroviaria más larga del país en ese tiempo y la primera en unir dos provincias. Aunque, como dirían varios funcionarios, como el inspector Pompeyo Monetá y el ministro Dalmacio Vélez Arfiel, estaba construido a medias y muy precariamente. Aún así, el Estado Nacional estaba obligado a pagarle a la Argentine Central Railway el 7% de las ganancias cada año.
La constitución de la empresa ya había sido escandalosamente ilegal. Se radicó en Inglaterra, aunque el contrato especificaba que tenía que hacerlo en la Argentina. Y encima, en 1873, el presidente Sarmiento firmó un decreto para darle total libertad a la empresa para operar sus libros de contabilidad sin ningún tipo de fiscalización por parte del gobierno argentino.
Lo que se dice, un cheque en blanco para la corrupción.
Pronto, la empresa empezaría a declarar grandes sumas de capital invertido en una torpe pero efectiva maniobra de falsificación de los números, de forma tal de nunca llegar al tope máximo del 12% de ganancia que le daba al Estado argentino la potestad de intervenirla.
Y como nos tienen acostumbrados estos piratas, el del ferrocarril no fue el único negocio que hicieron en estas pampas. Porque junto con la concesión de la vía, el Estado les cedió una legua de tierra a cada lado en toda la extensión. Todas las tierras que fuesen fiscales serían donadas y las que fuesen privadas, expropiadas con costa al Estado. Según registros oficiales, los ingleses recibieron gratuitamente alrededor de 350.000 de las hectáreas más fértiles de la Argentina,
aunque se cree que fueron muchas más,
con la única condición de poblarlas. Los dueños originales de las tierras, en contra, obviamente, de que se las expropiaran, hicieron muchísimos juicios al Estado Nacional y a las provincias, que para pagar esos juicios subastaron más tierra fiscal,
que también cayó en manos de los ingleses.
¡Qué trucazo!, ¿no?
Fue tan escandaloso el negocio por las tierras que ya no podían hacer la operatoria dentro de la misma empresa del ferrocarril. Por eso, montaron empresas como la Central Argentine Land Company, compañía de tierras argentinas, a la que luego se le sumó la Compañía de Tierras de Córdoba, también británica, obvio. Las provincias pedían que los nuevos dueños de las tierras al menos pagaran impuestos. Pero el 6 de octubre de 1880, un decreto nacional exige a las provincias que se exima de todo impuesto por los terrenos a la Compañía de Tierras del Central Argentino. Realmente unos copados.
Entre 1870 y 1888, no se construyó ni un solo kilómetro de línea nueva.
O sea,
que desde que arrancó de Rosario a Córdoba, el tren hizo el mismo trayecto durante 18 años.
Bueno, pero era el siglo XIX, capaz se tardaba un montón en hacer vías.
No. En ese tiempo, el gobierno nacional construyó 1.600 kilómetros. El de Buenos Aires, 1.000. Santa Fe, 586. Y Entre Ríos, 288.
Medio que era una decisión.
En 1887 se promulgó la ley para la extensión de Cañada de Gómez hasta Las Yerbas en la provincia de Buenos Aires y desde ahí hasta Pergamino. Al año siguiente, de Pergamino hasta San Fernando. En 1890, el Ferrocarril Central compra el Ferrocarril del Norte que hacía el tramo Retiro hasta Tigre. Así llegó hasta su actual cabecera.
Y también le compra a la Western Railway los ramales Pergamino-Luján y Pergamino-San Nicolás. Esto era medio raro porque la Western hacía solo 2 meses había comprado esos y otros ramales.
Yo no entiendo mucho de comprar y vender cosas, pero algo me dice que en el camino se enriquecieron un poquito.
Entre todas estas maniobras, el Ferrocarril Central se extendió 751 kilómetros. Para 1896, el Central ya tenía 1.272 kilómetros, de los cuales solo había construido 125. El resto lo compraron. Igual, para colmo, como premio a haber construido esos 125 kilómetros, les dieron chacras y cosas.
Me parece que la conclusión es que no eran tan buenos constructores de trenes, pero sí muy buenos compradores de vías ya hechas.
En 1903 se terminaba la exención de impuestos que le habían dado en 1863.
Imagínate, se les acababa todo el negocio.
Obvio que no se hicieron problema, porque primero le vendieron el ferrocarril a la empresa Ferrocarril de Buenos Aires y Rosario, que al toque cambió de nombre y pasó a llamarse Ferrocarril Central Argentino, convirtiéndose en la primera empresa con trastorno de personalidad. Y además, después vino Emilio Mitre, pariente lejano de Esmeralda, que impulsó la ley que conocemos como Ley Mitre. Esa ley prorrogó las exenciones por 40 años más, hasta que los trenes fueron estatizados en 1948.
El Ferrocarril Central Argentino fue el primer tren eléctrico de Argentina y Latinoamérica. El ramal eléctrico Retiro Tigre se inauguró el 24 de agosto de 1916. En ese viaje estaba Victorino de la Plaza, vicepresidente de Sáenz Peña, y que asumió la presidencia cuando él murió. 37 años antes había sido el viaje del primer tren eléctrico del mundo. El 31 de mayo de 1879, cuando Werner von Siemens hizo el primer recorrido de 300 metros por dentro del predio de la Exposición Universal de Berlín, llevando hasta 30 personas a una velocidad increíble, 6 kilómetros por hora.
Las locomotoras eléctricas, en general, se alimentan a través de un suministro fijo, que viene de una línea aérea, que se llama catenaria, porque vieron cómo son graciosos los nombres en los trenes, o del peligroso tercer riel. Digo peligroso porque ese riel,
que en realidad tampoco es un riel porque las ruedas del tren no pasan por ahí,
almacena muchísima energía eléctrica, que pueden llegar a ser miles de volts. Por eso, por seguridad, siempre está recubierto de material aislante.
Lo bueno es que no tienen que llevar el combustible encima, como pasa con los trenes a vapor o los diésel, porque, claro, no tienen tanque de nafta. Lo malo es que necesitan ese suministro de afuera. Y si bien en sí mismas no contaminan, requieren energía que muchas veces se obtiene de quemar combustible. Pero son mucho más silenciosas. En 2006, 127 años después de aquella muestra en la Exposición Universal, una locomotora de la misma marca, Siemens, logró el récord de 357 km por hora, lo más rápido que fue una locomotora en la historia de la humanidad.
Y pensar que en el lejano oeste de Volver al Futuro 3, las 88 millas por hora, unos 140 kilómetros por hora, parecían una epopeya.
Volviendo a 1916, para aquel primer viaje inaugural, se construyó una usina eléctrica y se tendió un cableado subterráneo para que la energía llegue hasta ese tercer riel.
Luego de la estatización, el Ferrocarril Central Argentino y todos los ramales que había absorbido hasta entonces fueron renombrados como Ferrocarril Nacional General Mitre.
En 1959, durante el gobierno de Arturo Frondizi, se planificó una reforma estructural del sistema de transportes conocida como Plan Larkin.
Llevaba el nombre de su mentor, el estadounidense Thomas Larkin, apoyado sospechosamente por el Banco Mundial.
El plan fue presentado en 1962 y a los pocos días Frondizi fue derrocado, pero algunas de las transformaciones,
le hace ajustes,
fueron aplicadas por otros gobernantes unos años después.
Este plan tenía el objetivo de reducir el déficit fiscal y proponía una reducción del 32% del tendido ferroviario argentino, el despido de 70.000 empleados y la renovación de todos los vagones y locomotoras a vapor. La propuesta encontró una férrea resistencia.
La Fraternidad y la Unión Ferroviaria.
¿Hay dos sindicatos en los trenes?
Sí, pero eso te lo cuento en unos episodios.
Concluido el paro de 72 horas de la CGT, los gremios ferroviarios hablan del 90% de acatamiento en casi todas las ciudades del país. Pero el 10 de noviembre, Clarín titula:
la voluntad del pueblo ha derrotado a la huelga. No tuvo repercusión la orden de la CGT.
Sin embargo, Clarín publica las que debieran haber sido las tapas del diario de los tres últimos días. El periódico no ha salido porque sus propios trabajadores adhirieron a la huelga.
A pesar de la tremenda resistencia de los trabajadores, que llegaron a realizar una huelga de 42 días en 1961, no todo se logró frenar. Algunos ramales cerraron y se produjeron varios despidos. Pero lejos quedaron los sueños modernizadores de Larkin. Por ahora, por lo menos, la pulseada la ganaban los trabajadores.
Ferrocarriles Argentinos le ha impuesto el nombre de un modesto trabajador del riel, hoy desaparecido, a la parada del kilómetro 48 del Ferrocarril General Mitre. Se trata del maquinista Francisco Sabio. Autoridades nacionales y pueblo se reunieron en la emotiva ceremonia que perpetuó su nombre. La personalidad y trayectoria poco comunes de Francisco Sabio representan un capítulo en el historial de la empresa. Hace muchísimos años condujo la locomotora 191, la cual llegó a ser tan famosa que se la consideraba la unidad insignia de nuestros ferrocarriles. Con ella viajaron las más ilustres figuras del país y del extranjero de distintas épocas, tales como Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza, Irigoyen, Alvear, Eduardo de Windsor, Teodoro Roosevelt y muchos otros.
Primero, hubo que mejorar la infraestructura del ferrocarril. La principal tarea encarada fue la renovación a nuevo de casi 400 kilómetros de vías en tiempo récord. En Santiago del Estero fue convocado un verdadero ejército de técnicos y trabajadores ferroviarios. Poderosas máquinas, únicas en su tipo, efectuaron la nivelación y el ajuste definitivo de las vías. El costo de esta colosal obra de renovación ascendió a 1.300 millones de pesos moneda nacional. Impresionantes cantidades de materiales fueron necesarias para ejecutarla. La provisión de durmientes se hizo directamente de la planta de impregnación que el ferrocarril Mitre posee en Villa Constitución, provincia de Santa Fe.
Pero el tiempo fue tirano, y como ya hablamos hace un par de capítulos, lo que el plan Larkin no pudo lograr sí se hizo realidad en la década del 90 bajo el gobierno de Carlos Saúl Menem. Los trenes fueron privatizados y la red ferroviaria reducida violentamente, mucho más de lo que Larkin había planificado en su momento.
Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
Luego de las concesiones efectuadas en la década del 90, la situación de los trenes, ya reducidos casi solo al área metropolitana de Buenos Aires, se había deteriorado a niveles dramáticos. En el año 2002,
durante el gobierno de Eduardo Duhalde, fue declarada la emergencia ferroviaria.
En esta declaración se señalaban el mal estado de las formaciones, del tendido, del servicio, de todo lo imaginable y desde ya el incumplimiento de las metas por parte de las empresas privadas. Dada la crisis económica y social que atravesaba el país, las tarifas fueron congeladas. Pero como los costos fijos seguían aumentando, el subsidio que el Estado otorgaba llegó a superar en 10 veces lo recaudado. Además, en general, los usuarios ni siquiera pagaban el boleto y tampoco había controles, porque era más caro controlar que dejarlos pasar.
En 2004 empezaron algunas sutiles reformas, con la creación de la empresa UGOFE,
Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia.
Era una suerte de sociedad de las empresas Ferrovías y Metrovías con el Estado. La gestión se mantenía en manos de las empresas privadas, pero el Estado pagaba los salarios. Entre los años 2004 y 2007, el Estado le quitó a la empresa Metropolitano la concesión de los trenes San Martín, Roca y Belgrano Sur, para dárselas a la flamante UGOFE. En ese momento, el gobierno comenzó a pensar en la posibilidad de una nacionalización. Como primer paso, con la Ley de Reordenamiento Ferroviario,
sancionada en el 2008,
se crearon dos nuevas agencias estatales dedicadas al sector ferroviario: la ADIF, dedicada a la infraestructura, y la SOF, encargada de operar los servicios que se encontrasen en la órbita estatal.
La línea Sarmiento y nuestra protagonista, la línea Mitre, sufrieron un proceso similar unos años más tarde, luego de la tragedia de Once. En 2012, el gobierno nacional revocó la concesión de estas dos líneas, que estaban en manos de la empresa TVA, para dársela a una nueva asociación, la Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento, UGOMS, que también era una asociación entre ferrovías, metrovías y el Estado. Luego del trágico incidente, se aceleraron los pasos en el camino a la reestatización. Se creó el Ministerio de Transporte y se hizo una inversión millonaria en nuevas formaciones, vías y mantenimiento. Al poco tiempo, la línea Sarmiento fue protagonista de un nuevo accidente con víctimas fatales en la estación Castelar,
que fue el último empujón hacia la estatización de la línea en octubre del 2013.
Sobre este confuso mapa y tras una serie de interminables reestructuraciones, el 1 de marzo del 2015, en el marco de la apertura de sesiones del Congreso de la Nación y en la misma fecha en que Perón había nacionalizado los trenes en 1948, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo el anuncio más esperado.
¿Saben qué día es hoy, no? Es el Día del Ferroviario. Y hace 67 años, un señor que se llamaba Juan Domingo Perón anunciaba la recuperación de los ferrocarriles argentinos, la nacionalización de los ferrocarriles argentinos. Yo quiero decirles a todos los legisladores que voy a enviar a esta Cámara un proyecto de ley para recuperar por parte del Estado la administración de los ferrocarriles argentinos.
Al día siguiente, el Estado Nacional dejó sin efecto 4 concesiones ferroviarias más y el 8 de abril se votó favorablemente el proyecto en diputados. Una semana más tarde, el 15 de abril del 2015, fue votada por los senadores y finalmente aprobada la reestatización de los ferrocarriles argentinos. La nueva empresa de ferrocarriles argentinos absorbía las distintas dependencias estatales ligadas al tendido ferroviario y tendría la capacidad de renegociar o dar de baja todas las concesiones.
Recordemos que para ese momento solo quedaban 2 líneas concesionadas a una empresa privada, el Urquiza y el Belgrano Norte.
La promulgación de la ley fue anunciada el 20 de mayo por la presidenta en la mítica estación de Retiro, cabecera de nuestro tren Mitre y escenario de la primera nacionalización 67 años atrás.
Porque vieron que el peronismo maneja muy bien la simbología.
Ah, pero entonces el futuro era absolutamente promisorio.
Bueno, casi. Porque si bien los trenes parecía que volvían a andar y a crecer, a los pocos meses sucedió un inesperado cambio de gobierno. El ímpetu del resurgimiento ferroviario del último año de la gestión anterior se detuvo con el nuevo gobierno de Mauricio Macri, dejando a mitad de camino el proceso de reformulación del tendido.
Increíblemente, la recién creada Nuevos Ferrocarriles Argentinos desapareció de la noche a la mañana y no se volvió a mencionar.
Ni siquiera su logo sobrevivió.
Esta joven empresa había absorbido a 3 empresas estatales ya existentes del rubro ferroviario. SOFCE,
la empresa estatal que gestionaba los trenes recuperados hasta ese momento.
ADIF,
la encargada de la construcción de estaciones.
Y la empresa Belgrano Cargas y Logística. Las 3 pasaron a trabajar de forma aislada y descoordinada, dejando a Ferrocarriles Argentinos como una cáscara vacía.
En 2021, con la nueva gestión, la empresa Ferrocarriles Argentinos fue relanzada. Veremos qué nos depara el futuro.
Hoy nos indignamos junto con Scalabrini Ortiz por los escandalosos negociados ferroviarios de los ingleses en el siglo XIX. El Ferrocarril Central fue un ejemplo categórico, pero no fue el único. Y tampoco fue la última vez que un gobierno nacional entregó sus herramientas de soberanía a los negocios privados. Porque sobre las vías del tren también viaja la historia argentina. Si todo sale bien, en el próximo episodio la recorremos a bordo del tren Belgrano. Seguinos y activa las notificaciones para enterarte cada vez que subamos un episodio nuevo.
Camino de Hierro es una producción original de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Fue escrito por Julieta Alcaín, Juan Manuel Carballeda y Martín Di Tomás. La edición estuvo a cargo de Nehuen Cioane. ¡Hasta el próximo episodio!